es muy clara. Ya el diario se define a favor de Alfonsín. Repaso muy rápido, Alfonsín es la gran desilusión del diario por todas las promesas incumplidas del alfonsinismo. Todo lo que Alfonsín enuncia y no hace, más liberalización de la economía, todo lo que en un momento quiso creer a favor del plan austral y no encontró, todo lo que, digamos, es como si el alfonsinismo le reprochase lo que ellos quisieron del alfonsinismo y sobre todo el rol social histórico que cumplía el alfonsinismo derrotando al peronismo. La relación de la nación con los procesos militares está a favor de la condena de los militares, es decir, a favor de la condena porque tiene que haber justicia. A favor en general, uno es interesante ver esta recomposición democrática a favor de que los militares se vayan para siempre de la política. Es decir, que los militares han tenido un ciclo y que ese ciclo se ha cerrado. El pensamiento democrático de la nación lo sigo, el pensamiento sobre la democracia y las elecciones hasta el 89. Ahí la nación está a favor de Angelós, es decir, preocupada por la llegada eventual de Menem al gobierno, que nadie imagina que iba a ser rubio de ojos celestes, como se suele decir. Pero la nación está editorialmente, lo da a entender en las notas que se publican tratando de explicar que en el colegio electoral, sea como sea, se pueden hacer los arreglos que correspondan para que el peronismo no llegue, si fuese necesario un colegio electoral. Es decir, si dijésemos el compromiso con la democracia de la nación desde el 83, claro en el sentido de la forma en que construye el peligro peronista. El peronismo aparece como la posibilidad de que vuelva algo que se asemeja quizás al isabelismo. Si yo tuviese que resumir así, muy, muy, muy resumido, algo que tiene... El trabajo total son 800 páginas, que hay como 60, 70 de conclusiones, entonces tampoco se puede hacer conclusiones muy, muy apretadas. La idea fundamental, yo diría que si uno toma esta evolución del diario, es un actor político intelectual que en tanto hace desde sus editoriales pensar la política como profesión, nunca termina de estar totalmente de acuerdo con los sectores con los cuales está socialmente más vinculado. Es decir, en la división del trabajo social, una cosa son los políticos, otra cosa son los burgueses económicos, para decirlo de una manera redundante, y otra cosa son sus intelectuales. La nación se da a sí mismo el rol de ser, en algún momento, educadora de la clase dirigente, el educador de la clase dirigente. En otro momento, cuando ya pierde la posibilidad de entender qué es lo que pasa, desvaría un poco, pero nunca pierde la idea de la recomposición de una sociedad que funcione en términos de una sociedad de orden e integración social. Tiene el problema de la democracia cuando las mayorías pueden votar por proyectos que no respetan a la minoría. Pero en el horizonte de este actor está siempre la idea de la democracia. Que esté siempre quiere decir que puede también justificar perfectamente las proscripciones electorales, porque la idea de la democracia, que es el respeto de la minoría, justifica las proscripciones electorales. El diario, yo diría que en su vinculación con los sectores económicamente dominantes, lo que más le repercutió en forma negativa en su pensamiento fue que cuando estos sectores se hicieron meramente defensivos y corporativos, por muchos momentos el diario fue una caja de resonancia de intereses corporativos, los editoriales. Allí se reflejaba lo que decía Fiel, lo que decía la Sociedad Rural Argentina, lo que decía la UIA, pero de alguna manera en una especie de nostalgia de hegemonía, el diario lo que trataba de hacer era pensar la política articulándola de una forma mejor. ¿Dónde están los actores que podrían articularla de otra forma? Es decir, un profesional del consenso, como es un diario de estas características, acepta mal las desviaciones de tipo represivas, las acepta en cuanto episódicas, pero queda prendido o queda ligado a la idea de la recomposición hegemónica. La Argentina desde el 83 en adelante, que es la Argentina de la recomposición de las clases dirigentes, es decir, la reconciliación con la democracia y la reconciliación con los partidos políticos, a tal punto se reconcilian que votan por los dos partidos políticos y no por uno, en ese tipo de reconciliación la forma en que el diario se colocó fue siempre lo que yo llamo, y así se llama el libro, la política mirada desde arriba. Es decir, miró desde arriba a los, también miró desde arriba a los dominantes, es decir, tratando de decirles, bueno, pero ¿qué hay que hacer? Convertirse en consejero intelectual en política y hacerlo cuando no hay un partido conservador, cuando no hay sectores sociales capaces de llevar adelante un proyecto liberal conservador, es, creo yo, una epopeya cultural que hizo ese diario, tratando de darle conciencia a aquellos que ya no podían escucharlos porque eran puramente corporatistas. Tratando de encontrar y decir, bueno, pero ¿de qué manera se puede recomponer un régimen de alguna forma que funcione? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para que los intereses contra los cuales creemos que estamos en contra por la democracia, por el funcionamiento del sistema capitalista, etcétera, etcétera, ¿cómo hacemos para excluirlos? En ese tipo de ingeniería, o en ese tipo de arte, digamos, no hubo, creo, ningún otro actor que cotidianamente se propusiera hacer eso. Digamos, lo pudo pensar algunas veces mejor, otras veces quedó empantanado en sus propias contradicciones, pegándose al peronismo, por ejemplo, o pegándose al proceso, pero siempre con esa vocación pedagógica. Eso de mirar la política desde arriba, es decir, supuso tener una visión del panorama que yo no diría nunca es la visión de la burguesía argentina. Es la visión de intelectuales que les hubiese gustado tener una burguesía. Intelectuales que quienes escribieron los editoriales, incluso no necesariamente, yo no sé todos los nombres de quienes escribieron editoriales, pero el editorial en sí es un lugar de articulación de personas muy, de procedencia muy disímil. Es decir, el diario lo que busca para escribir los editoriales es a personas que puedan escribir sobre determinados temas de una manera que los habilite para escribirlos, y la ideología del diario es la yuxtaposición de editoriales. Por eso me sorprendió cuando supe que José Luis Romero escribió editoriales en La Nación entre el año 53 y el año, entre el año 54 y 55. José Luis Romero escribió editoriales en La Nación en el periodo properonista de La Nación, un hombre de izquierda y encima en el periodo properonista. Creo que es un ejemplo interesante, a José Luis Romero, los que lo recordamos bien, y los que no lo conocieron lo recuerdan todavía igualmente bien. José Luis Romero, ¿qué escribía en La Nación entre 1954 y 1955? Editoriales que hubieran podido aparecer en cualquier diario de izquierda a favor de el emergente tercer mundo, a favor de la descolonización, a favor de lo que ya se perfilaba como el acuerdo entre Nerú, Tito y... ¿Si me cayó alguien? A favor de esos acuerdos, a favor de la descolonización, explicando que el colonialismo era algo absurdo y que pertenecía al pasado. Ese mosaico que aportaba José Luis Romero era lo que más se parecía a la tercera posición del peronismo. José Luis Romero no era ni peronista, ni creería en la tercera posición, pero aportaba eso. Lo que aportaba en algún momento Giusti, además Giusti aportó, entre otras cosas, editoriales con humor, editoriales muy bien escritos. Lo que aportaba en algún momento Giusti posiblemente era una mirada mucho más culta de la que podían aportar muchos de los editorialistas de ese diario. Lo que aportó Leopoldo Lugones fueron los editoriales industrialistas. La ideología delirante antidemocrática en los editoriales no entraba. Él aportaba eso. La ideología del diario es la yuxtaposición de esos editoriales. Yo conozco solo algunos que dijeron, yo escribí editoriales y lo reprodujo en algún lado. Sé de algunos que me dijeron que escribieron editoriales, pero con esto de no creer a los informantes, yo no pondría, escribiría nunca que escribieron editoriales. Pero sé algunos que escribieron editoriales, los reprodujeron en otros lados, y me sorprende esa manera. Esa ideología está constituida por todos esos mosaicos. Esos mosaicos, al estar uno al lado de otro, le dan un sentido distinto a lo que cree cada uno de los que escriben. Algunos de los que escriben han sido quizás personas que pudieron tener intereses en algún tipo de sector económico, etcétera, etcétera. Alguien defiende desde los editoriales de La Nación, desde hace unos cuantos años, los intereses del mercado abierto, y el mercado abierto que lucha contra la bolsa, en realidad él los defiende porque además es un agente del mercado abierto que escribe dentro del diario, posiblemente las columnas más modernas del diario, que es esos diálogos que salen en el día domingo sobre economía. Pero de todas formas, todas esas yuxtaposiciones te hacen un intelectual colectivo que no podría identificarse con ninguna de las personas que escriben. Tampoco podría identificarse con la familia Mitre. Cuatro personas manejaron el diario desde 1909. Hubo cuatro Mitres nada más que tuvieron el diario y nunca el diario salió de la esfera de la familia. Muchas veces se los acusó de que salió de la esfera de la familia, pero nunca salió de la esfera de la familia. Es decir, no es tampoco los intereses a los cuales pueden estar vinculados los Mitres. Es esa especie de intelectual que posiblemente le hubiese gustado tener un país con mejores políticos, mejores burgueses, donde ellos hacían un mejor diario. Posiblemente hicieron el diario que hacen porque no tienen ni los mejores burgueses ni los mejores políticos. Aquí paro. Y me abusé del tiempo de ustedes.
Bueno, de acuerdo al procedimiento ritual, se abre ahora la posibilidad de que los que están en el público puedan preguntar, comentar la exposición que ha hecho la exposición muy interesante exposición de Sidicaro. Beatriz Arlo.
Digamos, tiene que ver con con una definición de alguna manera que vos has dado a lo largo de tu charla varias veces y que lo acentuaste al final. La ideología del diario es este discurso producido colectivamente por personas que son ideológicamente heterogéneas y que producen esta especie de actor, de actante, como se diría en la semiótica, encarnado en diversos actores, algunos conocidos y otros desconocidos. La ideología del diario es la suposición de eso. Uno podría pensar, a partir de ahí uno podría pensar varias cosas, que para hacer esto no es necesario hacer un diario, Digo, que uno puede hacer una revista del corte que ha tenido en el siglo XX criterio, y superponer discursos, personas muy diferentes entre sí, pero cuyos discursos pueden ir ensamblándose con relativas contradicciones. Es decir, que para pensar de esta manera intelectual, que vos describís, digamos, intelectual de taller, un poco alejada, digamos, de la pelea, no, un diario es innecesario. Es decir, que un diario supone otra cosa. Y que entonces, si un diario supone otra cosa, un diario es otra cosa. Y de hecho, la nación es otra cosa. Quiero decir, la nación es otra cosa, no estoy diciendo que sea otra cosa en cuanto a la descripción que vos hacés de las posiciones en los editoriales, sino que es un diario como la nación, o como la prensa, o Democracia, o Clarín, es un conjunto de estrategias de textos, en las cuales los editoriales yo diría que son un género extremadamente importante por una parte y extremadamente subordinado y yo diría casi inaudible por la otra. Es decir, que cuando un diario es, si un diario es otra cosa y un diario son esos 200.000 ejemplares, los editoriales son, yo diría, un género para un 10% de sus lectores. Y entonces ahí la cuestión de la ideología de un diario se pone, digamos, se pone en otro lugar. Necesariamente se pasa de ese género menor, que son los géneros de las editoriales, a ese tejido de voces, ese loteo que es un diario, es un loteo de voces y de intereses. Donde, yo también soy lectora desde niña de La Nación, donde, y por eso recurro a mi experiencia, dado que no puedo tener la investigación fascinante que vos has hecho, donde incluso las posiciones del diario son desmentidas, irrealizadas, atenuadas o acentuadas por ese conjunto heterogéneo. Entonces, mi comentario, pregunta, es hasta qué punto uno puede decir que los editoriales, esa suma de ladrillos que son los editoriales, son la ideología de un diario. En el momento en que La Nación, sin duda, en los editoriales, en la época de Videla, tiene la posición que vos exponés, usa todas las demás secciones para exponer otras posiciones, incluso para llamar a guerras santas contra la izquierda, digamos. Y en ese sentido yo creo que La Nación arma quizás uno de los artefactos más complicados, es una especie de origami, uno de los artefactos más complicados de articulación de posiciones. Sabe usar su suplemento cultural de diversos modos a lo largo del tiempo, implantando hegemonías en el campo de la cultura, desplazándose de ellas, etcétera. Sabe cómo ese suplemento puede entrar en contradicción con la ideología de los editoriales y hasta dónde puede entrar en contradicción y hasta dónde no. Sabe usar sus columnas, sus columnas de la página editorial. Hoy tiene una voz, hoy en los últimos 5 años, 6, ha hecho una alteración haciendo que la página editorial de los domingos se acompañe por la voz del pueblo, digamos, de las cartas de los lectores. Es decir, que me resulta complicado aceptar la definición de la suma de los editoriales como la ideología del diario, porque eso me llevaría a pensar el diario como una empresa innecesaria, dado que sería más económico sacar un, si La Nación es el negocio de los Mitre, sacar un diario que venda 600.000 ejemplares de un cierto corte y una revista como criterio, y financiar una revista como criterio del otro, si tomamos la frase de que La Nación es la empresa de los Mitre. Yo creo que me parece ahí que, por lo menos la definición es lo que yo cuestionaría. No esto que vos te traes en la charla es o sorpresa, yo no tengo ninguna sorpresa con La Nación. Es decir, creo, si me dijeras mañana que La Nación propugna la visita de los ultraterrestres en su último editorial, yo no tendría ninguna sorpresa, porque creo que en los editoriales La Nación puede decir La Nación puede decir cualquier cosa, en los editoriales y fuera de ellos. He leído 40 años de La Nación para ver que el o sorpresa no es la cuestión que a mí me motiva a esta objeción. No podría decir, no, mira, cómo decís que es peronista o cómo decís que no lo fue. Perdón.
Hay una cuestión fundamental. Yo trabajo sobre la ideología de los editoriales del diario La Nación, no sobre el diario La Nación. Los editoriales, la ideología. Por eso lo insistí todo el tiempo. Los editoriales del diario La Nación como un lugar desde donde se pensó la política. Los editoriales del diario La Nación forman parte de un conjunto donde otra gente escribe otras cosas, habla de otras cosas, etcétera, etcétera. Yo sobre ese problema, tangencialmente me llaman la atención algunas cuestiones, pero no es ese mi problema. Mi problema es cómo se miró la política desde los editoriales del diario La Nación y cómo se razonó la política, partiendo de la base que ahí hay un esfuerzo intelectual de razonar la política. Otra gente, desde otras secciones, razonó la política de otra manera. Pero la voz oficial del diario son los editoriales. Salvo que yo pueda decir que no son los editoriales la voz del diario, y si que yo querría tomar el conjunto del diario, yo podría decir los efectos ideológicos de la construcción del diario. Pero yo lo que tomo es, como si fuese un tratado de teoría política, los editoriales del diario. Entonces, yo sigo eso. Ahora, si el diario, en el momento de decir determinado tipo de cuestiones sobre la democracia, fomenta al mismo tiempo en la sección política otras políticas, yo de eso no me ocupé, porque yo lo que tomo es ese pensamiento cristalizado en editoriales. Ahora, ese pensamiento cristalizado en editoriales no es para nada incoherente. No es en absoluto incoherente, tiene una consistencia en cuanto a su desarrollo que es extraordinaria. Es decir, tiene los movimientos propios que puede hacer un pensamiento político, ajustándose en ciertos momentos por los intereses quizás de la empresa. Yo, por ejemplo, cuando les hablaba del proceso, ya acelerando la cuestión, yo les salteaba la asociación fundamental que hace el diario con el proceso al integrarse en papel prensa. Es decir, que es una serie de cuestiones donde hay múltiples vínculos que complejizan la cuestión. Yo lo que me quedaba, sobre todo, es en el discurso editorial del diario. Entonces, en ese discurso editorial están todos estos elementos y toda esta forma de pensar. Junto con esos editoriales, hay muchas otras formas de leer la ideología del diario. Si yo tuviese que decir la ideología del diario La Nación, tomada en su conjunto y no en los editoriales, yo podría hacerlo perfectamente, o sería mucho trabajo hacerlo, pero para un periodo relativamente pequeño, uno podría tomar el efecto ideológico de composición que produce el diario. Eso se puede hacer. Los editoriales, lo interesante que tienen es que lo leen pocos. Lo leen muy pocos. Yo entrevisto gente así, eso sí, para preguntar quiénes leían editoriales de lectores de La Nación. Muy poca gente lee los editoriales. La naturaleza de los editoriales es tal que además está escrito para que lo entiendan fundamentalmente aquellos que están directamente implicados en el tema. Y entonces hay muchas cosas donde se deja fuera. Pero eso creo que es lo más interesante de esta cuestión. Es decir, en ese pensamiento político cristalizado en los editoriales se opera con esa fantasía de concretar o de articular en torno a esa columna una multiplicidad de pensamientos que no tienen, sin embargo, ningún agente, no tienen los mismos agentes. Hay gente que cree en la cultura, hay gente que cree en la economía, hay gente que cree en la política, etcétera, y no leen mutuamente el resto. Ese actor colectivo, que si yo llamo editorial, o que aparece como actor político en los editoriales, y que es la voz del diario, porque es la voz oficial del diario, yo lo tomo como tal. No. Si yo... No, la voz del diario es el conjunto del mensaje del diario. Pero los editoriales son el lugar institucional sometido a la dirección del diario como no está sometido a ninguna otra sección del diario. Digamos, tomemos ejemplos. En algún momento, total, ejemplos en familia. La mamá de Oteiza escribe una nota criticando al gobierno de Farrell, claramente criticando al gobierno de Farrell. El diario le dije, el señor Luis Mitre, en la época director del diario, le dirige una carta a Farrell en el día diciéndole, mire, se nos pasó porque yo no leo todo el diario. Imagínese usted que nosotros nunca hubiésemos querido criticar de esa manera al diario. 1927, Carlos Alberto Laumann escribe una nota que incomoda profundamente al arzobispo de Buenos Aires. Al día siguiente empiezan a salir declaraciones de buenas señoras que dicen que cierta manera de considerar a la Virgen, como lo había escrito Carlos Alberto Laumann, era improcedente. El director del diario inmediatamente dice, yo no puedo leer todo el diario, miren, perdonen, esta gente escribe cosas que, imagínense, el diario es muy largo. Entonces, no, las cartas que circulan en la época, las cartas que envía el diario diciendo, comunicándose y en el diario diciendo que ellos no son los que dicen eso, que no es que eso no pasa por la mano del diario. Yo lo digo esto a propósito de qué. Yo pienso que efectivamente desde la sección deportes hasta la sección cocina, el diario transmite ideología. La ideología del diario está en todos lados. La ideología del diario en la sección cocina es mostrarle a alguna gente que ellos no están en condiciones de comer eso y si lo llegan a comer, posiblemente no le van a terminar de sentir el gusto. Porque además, en ciertas cosas que hay ahí, ellos ni saben dónde se compran. Entonces, es cierto, entonces eso es un sistema clasificatorio que permite trabajar sobre la sociedad y plantear desde el diario una forma de ver la sociedad y ver plantear dónde están las distancias sociales. Las secciones más informales son las secciones de la distancia social. En general la sección femenina, etcétera, etcétera, son todas las secciones de la distancia social. La distancia social está allí. Este es un diario que es para pocos. Es como Cecilia Zuber-Buller en un programa que tiene en televisión por cable, donde se trata de explicar a la gente que ellos nunca podrían acceder a eso, que quizá pueden mirar eso, la construcción de la distancia social. Bueno, si nosotros lo miramos así, decimos, están todos lados. La ideología está en todos lados, está incluso, aquellos que leen son lectores de diario, como desde hace mucho, como vos y yo, está incluso en Las delicias de la vida conyugal de Trifón y Siseguta, donde se dedicaron, se dedicaron a ridiculizar a la pequeña burguesía que había conseguido dinero para tratar y quería el prestigio social. En todos lados está la ideología del diario. Ahora, yo lo que tomo es, como si fuese un tratado de teoría política, los editoriales del diario, que tienen un carácter distinto a un tratado de teoría política por el hecho de que son cuestiones que se escriben en el día y se largan en el día a la circulación. En tanto sucede eso, tienen un feedback social mucho más importante. Y, por ejemplo, los editoriales del diario, sobre todo en otras épocas, generaban discusiones y al día siguiente volvía a salir otro editorial tratando de aclararlo y con el mismo título, etc. Es un lugar de elaboración de ideas. Buena parte de los buenos burgueses que leen la parte cocina, posiblemente también encuentran en eso ciertos elementos de satisfacción, porque saben que la cocina de la gente como uno tiene esas características. Pero, en ese sentido, yo podría recorrer toda la ideología del diario así, pero lo que tomo es la conceptualización sobre tres problemas en el pensamiento político del diario. No me preocupo ni de la política internacional, es la ideología de los editoriales del diario Nación. ¿Por qué?
En el mismo sentido de la pregunta de Beatriz, pero es más como una pregunta. Entiendo, digamos, más o menos estar claras las razones por las cuales vos elegís los editoriales. En la investigación, en algún momento no se barajó la hipótesis de que si bien es plausible que haya una voz oficial del diario, a partir de ella, y Ilia, esa voz, no se traducía necesariamente en todos los momentos a través de los editoriales. Quiero decir, con esto, yo también consumo La Nación, pero no de manera mucho más intermitente y menos sistemática que los que me han precedido en el uso de la palabra. Y es más, en medio con sentimiento de culpa, porque yo hago las preguntas para ganar un felicitado, saco 5 puntos, pero me ayudan y podemos sacar 7 en familia. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que una revista como Carta Política, que salió en su momento y que en algún momento yo traté de analizar en México, la revista Carta Política de la Argentina, donde estaba Grondona y bueno, y los personajes que luego, muy conocidos antes, luego y después, pero que también funcionaban, se autodefinían como una suerte de intelectual orgánico del proceso. O ellos quisieran que los vieran así, ¿no? Entonces tenían su página, creo que era un mensual, salía cada mes una vez, ¿no? era un tratadillo de ciencia política con todas las citas, con Freud, con Maquiavelo, Platón, etcétera. Y en su página política, bueno, en una página central, que no era el editorial, sino que era una página central, señalaban otros medios, otros medios, que cumplían el mismo papel que ellos y que eran, como quien dice, impostergables, incontornables, que había que leer de todas maneras todas las semanas. Y estaba, pero no estaban los editoriales de la Nación, sino algo así como una página política de la Nación, que probablemente ya salía y que sería esa que sale los domingos, o antes creo que salía los jueves y los domingos, que ¿no? Y ahora también sale los jueves, pero más chica. Confirma, efectivamente, ¿no es cierto? También el comentario de Morales Solá los domingos, y que bueno, que podría, en cierto sentido, decirse que efectivamente por ahí la línea del diario no se construye en la página de deportes ni en la página cultural, que tradicionalmente siempre en los diarios ha sido diferente que la línea política del diario, digamos, porque ahí ponen los tipos que saben de eso y generalmente yo he visto muchas veces que la página cultural de diarios de derecha es más izquierda, vamos a decirlo así, o menos de derecha, que era, bueno, ahí están los tipos que saben, y bueno, al mismo tiempo cumple diferentes funciones. Pero sí, no pasó por la idea de que, a suponer que el editorial del diario sea la voz del diario, que eso que llamamos el editorial, no sea el editorial definido por el diario como editorial, sino un conjunto variable de escritos, digamos, que aparecen en el diario, muchas veces algunos con una periodicidad que implica una distancia de reflexión más grande, que sería, por ejemplo, la página política, que yo leo, sí, es así, la leo, me parece que baja línea, digamos, y baja línea sobre lo inmediato, la coyuntura, con una cierta distancia, y que es probablemente la relación entre más o menos estratégica, más o menos pensada, no puedo pensar que sea totalmente entre ambas, entre estos, entre editorial, página política y alguna otra cosa. Yo en algún momento yo creí que había, creo que Jorge Schwarz o alguien así, me habló que alguno de sus estudiantes trabajaba sobre las cartas de los lectores. Yo recuerdo que en las cartas de los lectores hay cartas antisemitas, digamos, que el diario jamás asumiría, dice, cuando el gobierno está lleno de judíos, esto en la época de Alfonsín. No sé si las cartas de los lectores sirven como exutorio para algún tipo de protesta, pero sí me atrevería a ver si la definición de... Aceptaría que es el editorial del diario, pero el editorial del diario definido en estos términos, un poco más restrictivamente, digamos. No, un poco más anticipatoriamente. O sea, todo lo contrario.
Cuando yo pienso... No, es la misma respuesta que lo que le decía Beatriz. Cuando yo pienso la editorial del diario, es porque quiero estudiar la evolución del pensamiento político de la nación reflejado en los editoriales del diario. Entonces, al tomar eso, ese es mi objeto, incluso lo tomo pensando que los otros objetos posibles de integrar son prácticamente imposibles de no caer en subjetivismo. Es decir, ese editorial de los cuales yo hago la lectura continua, sí que la puedo garantizar. Lo que yo no podría garantizar de ninguna manera es cómo se hace para integrar que en 1930, en septiembre de 1930, por primera vez Mi vida de León Trotsky sale publicado por el suplemento literario de La Nación, que lo compra para publicarlo por entregas. ¿Cómo puedo hacer para integrar eso junto con las notas fascistoides de Leopoldo Lugones, etcétera, etcétera? Si yo quisiese tomar un periodo cercano, yo podría hacerlo, porque entonces lo que me interesaría es trabajar sobre los efectos políticos del diario La Nación. Entonces tampoco trabajaría exclusivamente sobre el corpus La Nación, sino trabajaría sociológicamente sobre cómo lee usted La Nación, y yo conocería muchísimo sobre los efectos de la ideología del diario La Nación. Lo que yo en este caso me propongo hacer, o que hice, es recorrer la evolución del pensamiento político expresado en los editoriales del diario La Nación, sabiendo que además el diario dice muchas otras cosas contradictorias con sus editoriales al mismo tiempo. Es decir, yo sé que eso es así, pero lo que me interesa es que ese lugar oficial del diario es un lugar donde todos los días se pensó la política en los últimos 80 años, y es un objeto que se recorta. Hay otros objetos a recortar de otra manera. Yo no diría que la única forma de estudiar el diario de la Nación es esa. Yo podría tomar las necrológicas del diario de la Nación, son un verdadero tratado de visión de la sociedad. Es decir, las necrológicas del diario de la Nación es fascinante, y yo podría, tomando eso, hacer la visión social de la Nación, pero la visión social de la Nación además lo podría hacer poniendo la página de deportes, y podría hacerlo en muchos otros lugares. Es cierto que en un cierto momento, en un diario de estas características, ciertas cosas que se dicen en el editorial pueden ser distintas a las que se dicen en otros lugares. No me cabe la menor duda. Entonces, uno hace ese estudio integrado, o uno hace algún estudio sobre alguna sección determinada. Esa fue la estrategia. Diciendo que esos mosaicos son los que se articulan en el diario, en los editoriales del diario de la Nación. Y si hay que decir que en algún lugar están las ideas del diario La Nación, más que la ideología del diario La Nación, esas ideas del diario La Nación están fundamentalmente expresadas, sistematizadas en esos editoriales. La ideología del diario La Nación es un fenómeno de conjunto mucho más complicado. Yo dije ideas de La Nación o ideología de La Nación, a veces como un sustituto. No, las ideas del diario La Nación, que yo pude usarlo como una especie de sinónimo, pero que de ninguna manera salió de decir, si no yo hubiese dicho, no solo leí 80.000 editoriales, sino leí 30.000 diarios, 8 millones de páginas, y no sé cuántas cosas más que no, que hubiese sido imposible, y eso no sucedió. Yo leo, miro el resto del diario con interés para ver las contradicciones que puede haber, pero no es eso lo que me interesa, salvo cuando hay cosas que son muy importantes, tipo esto del rol de Lugones o ese tipo de cuestiones. Pero en ese libro que uno puede constituir con los 80.000 editoriales del Diario de la Nación, hay algo legítimamente integrable como tal, que es el pensamiento oficial del diario. Y eso es así.
María Matilde.
Bueno, yo mientras te escuchaba pensaba, bueno, pero La Nación, ¿contribuyó o no contribuyó al pensamiento democrático en la Argentina? Porque es un poco, me meto en lo que vos decís, ideología, sistema de ideas, analizando desde ese plano. Y me encuentro, hay dos cosas que me gustaría que me digas cómo la ves. Una que es el tema de los medios y los fines en la política. Que La Nación parece muy democrática en los fines, o que apoyar a la democracia, habría que discutir qué democracia, bueno, no importa, damosle legitimidad a lo que cree que es la teoría de la democracia, pero que para sostener esa democracia cualquier medio es válido. Yo pienso en la izquierda, que también por ahí la crítica tan furiosa que se le ha hecho sobre sostener ciertas prácticas políticas en función de ideales, futuros, fines, etcétera, etcétera. Bueno, acá el diario La Nación más o menos parecería estar en un plano parecido. Y este diario La Nación, que tiene una burguesía, o que representa, o que quiere instruir a una, ser pedagógica con una burguesía que no es lo que le gusta, y también me remite a una izquierda que quiso ser pedagógica con una clase obrera que tampoco le gustaba. Bueno, y bueno, un poco que me cuentes o qué pensás vos con este tema de los medios y los fines, que yo pienso que es central para la política argentina y que hoy queda claramente demostrado lo importante que es para la política argentina el tema de esta separación entre medios y fines.
No, respecto, cuando yo digo La Nación trabajó pensando en términos de la democracia, eso es muy claro hasta 1943. En 1943 el diario piensa en términos de la ampliación y modernización del sistema político. Después de 1955 en adelante aparece esta definición distinta de la democracia, que la democracia es el respeto de las minorías. En ese sentido, La Nación acepta las proscripciones políticas, persecuciones políticas, relativiza todo eso en sus propias ideas, porque ahí, al alcance, para alcanzar la democracia, es necesario postergar temporariamente la democracia. Lo que tiene de interesante, cuando yo decía el problema de la democracia, es que nunca puede salir de referirse a la Constitución y a cierta forma de la historia argentina que no hace legítimo ningún otro tipo de forma de representación que no sea el de los partidos. En ese sentido, La Nación contribuyó al debilitamiento de todas las propuestas que fuesen contrarias al régimen democrático en cuanto a su sentido formal. La cuestión pedagógica, yo creo que es parte de cualquier ideología. Cualquier ideología lo que cree es que tiene una especie de fórmula que tiene que depositarla sobre otros sujetos. Eso lo piensa la izquierda, la derecha, los fascistas, etcétera, etcétera. Eso es la función de la ideología. La ideología tiene que hacer ver, hacerle ver al otro con los ojos correctos, y en la medida de eso se lamenta de que el otro no vea con los ojos correctos. En ese sentido, La Nación tuvo esta relación pedagógica con la burguesía. Pero como no es solamente un pedagogo, por muchos momentos se mezcló y terminó siendo un vocero corporativista, tal como te decía, entre el 55 y el 76, muy claramente. Es decir, si hubiese que pensar esto en términos de organicidad, La Nación no es orgánica de ninguna fracción de la burguesía argentina, porque en la Argentina, desde el 55 en adelante, no hay ninguna fracción capaz de dotarse con una política clara, con voluntad de consenso. La Nación es un fabricante de ideas, y en tanto fabrica ideas explicativas, se encuentra con la dificultad de la distancia que tiene con aquellos sectores, incluso con los que tiene mejor relación. Por eso tiene esta relación de, digamos, una especie de tensión pedagógica, que es propio de toda ideología. Por eso, igual que uno no podría decir, estudiando el diario La Vanguardia se estudia el pensamiento de la clase obrera, nunca uno podría decir que estudiando el diario de la Nación se estudia el pensamiento de la burguesía. Esa separación en la división técnica, en la división del trabajo social, hace que ahí se constituya un núcleo de gente que quiere ser ideólogos de una cierta forma que no es realmente esa que tiene delante. Es más, que toda función de ideólogo es siempre colocarse delante del otro, porque es eso lo que se hace reconocer como ideólogo, sea de izquierda, derecha o centro. En esos ideólogos, en este caso, tuvieron esta relación confusa con los sectores dominantes argentinos, tuvieron esta confusión errática con el régimen político, pero hay cierto tipo de elementos expresado en esas ideas donde había como una especie, un estilo de ideal societario donde la idea de la democracia nunca desaparece. Va a haber algún momento donde la democracia puede funcionar. Hacer desaparecer la idea de la democracia es hacer desaparecer la idea de la segunda tiranía, es hacer desaparecer la idea de la primera tiranía, es hacer desaparecer la idea de Mitre, es hacer desaparecer la idea de la Nación. Para la Nación es muy difícil colocarse en un lugar distinto que no sea la relación con eso de la democracia, que es postergable por momentos, pero que está siempre ahí presente. En ese sentido, yo no uso nunca la palabra democracia en sentido valorativo. Yo uso simplemente la palabra democracia para decir cómo piensan, qué régimen político creen que es más aceptable. Ese es un rol importante que cumplieron, además, porque debilitaron a regímenes autoritarios objetivamente. Los regímenes autoritarios, frente a ese tipo de posicionamiento, tuvieron muchas dificultades, no por el diario La Nación, sino porque en general, en una parte de los sectores intelectuales argentinos, había una dificultad para pensar de otro modo la política que no sea en esa referencia mitológica a la primera y la segunda dictadura. ¿Te queda claro lo que decía?
Claudia.
La pregunta es bastante puntual. En el relato que vos hacés, a mí me queda un periodo raro, que es el 52-55, grosso modo, en el que esta especie de editorial de La Nación, que representa una especie de republicanismo ilustrado, de repente se pierde, se convierte en otra cosa y no se sabe muy bien en qué. Bueno, vos dabas al pasar una explicación basada en una anécdota del apriete, que vinieron, los apretaron, le dijeron, bueno, si no cierran, que parece, sí, efectivamente poco verosímil para vos y para quien la escucha. La pregunta que yo me hago respecto... acerca de esos años que parecen no corresponder a lo que es la línea editorial que se lee en las editoriales, en los editoriales del diario, o si no, si ahí no habría que entrar tal vez, agarrando el camino sarloipoliano, en pensar que tal vez en ese momento los editoriales dicen eso y el diario dice otra cosa, digamos, el resto del diario. Si vos investigaste un poco eso, si tenés alguna hipótesis.
Volvamos al 52-55. El peronismo hace una política que está totalmente de acuerdo con lo que el diario creía y el diario adhiere a esa política. El peronismo 52-55 va hacia el liberalismo económico, va hacia contener las huelgas, va hacia reprimir los sindicatos que están en contra de su política. Es decir, el peronismo 52-55 es el antecedente de Menem. Y es un problema que en general no se conoce, porque la historia de los peronistas se construyó diciendo que la historia del peronismo es el peronismo 46-49. Confundieron siempre la historia del peronismo, que el peronismo tiene también la historia 52-55. La historia 52-55 yo pienso que tiene que ver con la represión. El diario por eso decía que además opera como una, preservándose como institución o empresa, es el último que queda no peronista, o formalmente no peronista, el 51. En ese sentido creo que la preservación de la empresa juega mucho. En el sentido de lo que dice en el resto del diario, casi el resto del diario no existe, son 6 páginas de letra minúscula que prácticamente no, el diario no habla en contra del gobierno en ningún lado, no reproduce declaraciones contra el gobierno en ningún lado, y apenas publica algo de lo que dice el radicalismo de los debates parlamentarios, prácticamente desaparece. Yo digo, el diario en ese periodo opera defendiendo sus intereses de empresa y opera de acuerdo con las ideologías del peronismo. Pero además, en ese periodo, prácticamente toda la derecha argentina es pro-peronista. Y es algo que ha quedado oculto porque la derecha argentina después dijo que en realidad habían sido perseguidos durante el periodo 50, desde el 46 hasta el 55. Desaparece, el peronismo gana elecciones, el peronismo acepta todo. Del peronismo acepta hasta los mecanismos fraudulentos de la forma electoral que construye por circunscripciones la representación. No, el peronismo, en ese sentido es la reconciliación completa con el peronismo. No la reconciliación, es la aceptación completa del peronismo. Es extraordinaria la lectura de ese periodo porque el diario es un diario peronista. Sí, ¿por qué no? Pero por supuesto. No seamos valorativos. No, perdón, cuando yo digo democracia... No, yo creo que corremos un riesgo...
Vamos a poner...
No, mira que...
Yo creo que... Vamos a poner un poco de orden porque el tema es interesantísimo. Todos tenemos imágenes de la nación y el asunto es que no tenemos todo el día. Así que vamos a ir por orden, Dora o Bla.
No, pero espera que quiero aclarar algo. No, cuando, perdón, cuando yo digo... No, espera, porque esto parece que... No, espera un minuto. Cuando yo digo que la nación se coloca frente a los proyectos no democráticos... En oposición a proyectos no democráticos cuando son estructurales, cuando es la desaparición de los partidos o la creación de un régimen corporativo, digo también, defiende que no se viole en el largo plazo la institucionalidad democrática y acepta la liquidación circunstancial de la democracia. Es un pensamiento político. La nación no es un pensamiento integrista, la nación tiene un pensamiento político. Entonces, en ciertos momentos, considera esa postergación de la democracia, pero lo interesante es que la destruye, la considera, la acepta en nombre de la restauración futura de la democracia. Es un pensamiento interesantísimo que cruzó toda nuestra historia. No se entiende la historia argentina si no se entiende que en los sectores que estuvieron sistemáticamente a favor de la postergación de la democracia, lo que hubo fue una justificación democrática. Y eso nos ahorró a nosotros, nos ahorró Franco, nos ahorró Mussolini o nos ahorró Hitler. Es decir, los sectores dominantes argentinos nunca tuvieron una idea de fortalecer en el largo plazo regímenes no democráticos. Es interesantísimo el problema. En la nación se expresa como en otros lugares, pero cada vez que apareció alguien que dijo, miren, rearticulación y de otra forma, porque esto de la partidocracia no va, esta gente le dijo no. La Constitución, el ser nacional, nuestros próceres, nuestra historia, etcétera, etcétera, están creados en otro lugar. Eso es un problema, que es la construcción ideológica de la realidad. Y es así. Es interesantísimo en el caso argentino. Hubiésemos tenido dictaduras largas. Quizás la ingobernabilidad argentina por otras vías nos hubiese quebrado las dictaduras largas. Pero tan pronto alguien dice, mire, basta de partidocracia y esto que después de todo voten los analfabetos, alguien viene con la idea liberal democrática y le dice, no, mente, ¿cómo los analfabetos? Esto es el pueblo. Ese es interesantísimo en lo que ha pasado en la historia argentina. La nación es un operador más de ese pensamiento. El problema que tiene la nación, a diferencia de otros articuladores de ese pensamiento, es que la nación tiene que hablar todos los días. Yo he pertenecido a revistas que han tenido dificultad de escribir un editorial cada 2 meses, porque hay que hablar de la realidad cada 2 meses. Esta gente habla sobre los problemas todos los días, todos los días, todos los días. no deja pasar un tema que esté planteado importante sin que pasen 3 o 4 días sin abordarlo. En el tiempo de Perón pensaron en dejar de publicar editoriales para que no lo cierren. Llegaron, después creyeron en el proyecto peronista como creyó toda la derecha argentina. Toda la derecha, buena parte de los partidos. Pinedo desde la cárcel le escribe a Perón diciéndole: si usted hace esta política, yo no tendría que estar en la cárcel. Acá hay un malentendido. Más o menos esa es la síntesis de la carta de Pinedo. Es decir, una parte del Partido Conservador se divide para apoyando al peronismo. Las corporaciones apoyan al peronismo. La Nación llega última a apoyar al peronismo. Y desde que lo apoya, el diario Democracia comienza a tomarle el pelo y decir: no se puede ser peronista de un día para otro. ¿Qué es esto? ¿Cómo se habla así? Pero de todas maneras, oportunismo, ¿por qué no si es política? La política es una combinación entre oportunismo, ideales, relaciones de fuerza, etcétera, etcétera. En ese pensamiento político cristaliza eso. ¿Por qué no va a cristalizar eso? Bueno, no parezca que me enamoré del objeto y que yo creo que la Nación es la representación de no sé qué. Yo lo leí desde chiquitito, y siempre me pareció interesantísimo ese tipo de diario. Ahora, si uno tiene que entender el conjunto de los elementos que llevaron a la ingobernabilidad argentina, la ingobernabilidad argentina y la crisis de la democracia en la Argentina tiene una participación fundamental en el diario La Nación. Por supuesto, eso va de suyo. Pero si uno al leer eso no ve cuáles son las ideas que allí se están barajando y supone que hay algo que no es lo que está diciendo, entonces ¿dónde estaría? ¿En eso? ¿Sí? Cuando Lonardi viene con un proyecto que parece falangista, el diario se opone a eso. Además, los diarios, este tipo de diarios, necesitan la libertad de prensa porque la libertad de prensa hace a su negocio como empresa. Entonces, aun cuando sea un diario de derecha, necesita la libertad de prensa. La libertad de prensa no es patrimonio de ningún sector de la sociedad. La libertad de prensa es parte de un negocio para constituir un campo donde en la lucha entre actores diarios tratan de jerarquizarse, poniendo noticias, poniendo verdades y tratando de descubrir noticias. El problema del proceso con los diarios de derecha es que el proceso bajaba las informaciones desde arriba porque no se podían dar las informaciones que efectivamente ocurrían. Ahora, un diario que está a favor de exterminar la guerrilla, sin embargo, tiene al mismo tiempo una relación contradictoria con cercenar la libertad de prensa. Si uno no pudiera tener por lo menos 2 intereses al mismo tiempo, no existiría.
Bueno, yo en realidad creo que el tema de qué es exactamente el editorial de La Nación es un temazo que habría que tomarlo como objeto muy muy de fondo, sí. Sí, no, no solamente por los contenidos, sino también por el hecho de que uno tiene la sensación, desde que tiene uso de razón y lee La Nación, que son como textos burocráticos, más aún. Uno no los lee, uno mira el título y como vos decís, el 10% es de política, el otro, no sé, hablan de, qué sé yo, de cuestiones tecnológicas, técnicas, en fin, informativas muchas veces, puramente informativas. Últimamente es más informativo que otra cosa. Yo creo que debe tener que ver también el poder del editorial, de La Nación debe haber tenido distinta inserción histórica en relación a la libertad de prensa, a lo que se podía publicar o no. Entonces, el editorial era, digamos, inevitablemente más político que lo que es ahora. O sea que me parece que desde en ese periodo tan largo, quizá haya que ver de qué manera los editoriales jugaron un papel diferente en los distintos momentos, ¿no? Porque no es lo mismo 1989 que 1953, nada que ver. Entonces, eso me parece que es interesante. Yo lo hubiera usado como, digamos, variable interviniente, ¿no?, en ese tema. Pero a mí lo que me interesa, esto es una observación así, qué sé yo, metodológica, pero lo que me interesa es saber por qué vos usaste tanto el término democracia, democrático, cuando no es un término de la época. Esto me llamó la atención, porque que yo sepa, es muy tardío y es muy reciente. no tiene demasiados antecedentes, menos en 1909, se usaban otras expresiones para lo que llamamos democrático. Entonces, en eso me gustaría que me aclarara.
Pues significa que haya sufragio universal, que haya partidos políticos, que se reconozca el problema de la ciudadanía, eso se llama régimen democrático. Es decir, hoy lo entendemos bien cuando decimos democracia. Y la libre participación, la ciudadanía, la democracia. Sí, sí. No, no, pero de todas maneras lo que yo digo a los efectos de democracia es el funcionamiento de un cierto tipo de régimen político, punto. Sí, la nación lo que habla es de las formas en que sabemos lo que es la construcción de la democracia, efectivamente, eso efectivamente. Pero vos decías, yo señalé el problema de quiénes leen en los editoriales de la Nación. Yo creo que los leen muy pocos. No. El problema con un libro no es cuántos lo leyeron, sino lo que ese libro dice. Porque si fuésemos a decir cuántos leyeron a Voltaire, yo no sé cuántos leyeron a Voltaire, pero por el contrario, sabemos que podemos estudiar el pensamiento de Voltaire. Ahora, el pensamiento de la nación está ahí. Ese es un pensamiento político, es un lugar donde un grupo de gente se reúne y piensa sobre este país. Como no hay ningún otro grupo de gente que se reunió y pensó sobre este país y dejó las trazas de esa manera diaria, eso lo constituye en un corpus ultra atractivo. Es un lugar donde alguna gente pensó donde esa gente, como tenía contactos con sectores sociales, fue expresiva de sectores sociales, pero al mismo tiempo quiso educar a esos sectores sociales, y está muy claro en lo que dicen. Que lo lea el 5%, no importa, eso no es el problema, ahí está el pensamiento político de la nación. Hay gente que seguramente ni los puede leer. Yo creo que efectivamente esos editoriales no están hechos para hacer publicidad política, están hechos para hacer doctrina. Y los textos que están hechos para hacer doctrina no tienen que leerlos todos. ¿Cómo lo van a leer todos? Son para hacer doctrina, son para constituir esa minoría que discute sobre el bien del país. Y en esa minoría que discute así, esa voluntad es expresa en el diario. El diario puede escribir de otra manera, pero prefiere escribir así. Sobre todo en otras épocas, es interesante, yo decía, hasta el 56-58 todo se concentraba en los editoriales. Después del 56-58 se empezaron a abrir las otras secciones, donde el diario se encargó de alguna forma de que la sociedad trascendiera, que había firmas, cuando todavía no había firmas. Todos sabíamos en el 58 que era la columna de Grondona. En los 70 sabíamos que era la columna de Escribano. Después aparecieron las firmas. Pero todo eso era algo que estaba en otro lado no firmado. Había otra sección más cuidada, según cuentan todos los que se relacionaron directamente con el diario, que eran los editoriales del diario, donde alguna gente, desde universos muy distintos, hacía aportes sobre la reflexión sobre la Argentina. Ahora, si la vocación de ese diario nunca fue hacer propaganda política, nunca fue sacar titulares, conseguir... Tiene una cierta desprecio sobre el número. El problema del número en el pensamiento democrático, pero aristocratizante, hay un problema. Si la mayoría está de acuerdo, por ahí nos equivocamos. Es decir, eso está presente. Ahora, en la evolución que hizo el diario, efectivamente hay una concepción sobre el funcionamiento de un régimen democrático y el número y las mayorías, y si la razón tiene que ver con las mayorías. El ideal, que viene al caso con el ideal político del diario La Nación, es Alvear. Alvear es un patricio que consiguió los votos. De allí para abajo puede estar este Perón, que después de todo tiene los votos, hace política liberal, etcétera, etcétera. Y en el tercer lugar, digamos, de las preferencias, está Menem. ¿Qué es esto inadmisible? que sin embargo hace toda esa política que nosotros podríamos hacer. Pero aún la tensión que existe con esa política es algo que tiene bastante que ver con una concepción que yo nunca diría es aristocratizante en el Diario de la Nación. Es un diario burgués en el buen sentido del término. Es un diario que no trabaja con cortes sociales, salvo excepcionalmente hablan un poco despectivamente de los irigoyenistas. Pero este diario lo trabajan desde el punto de vista de la razón. Es decir, la combinación ideal de un régimen llamado capitalista, burgués o como lo querramos llamar, es la democracia. La democracia con la gente que vota a favor de opciones que no están en contraposición con la reproducción de ese régimen. Y lo peor que puede pasar con esto es que el funcionamiento de la democracia permita la entrada de otros. Pero cada vez que se vislumbró la posibilidad de que la reproducción funcionase bien, ese diario estaba a favor del régimen democrático. Cada vez que hubo que romper el régimen democrático, el diario llegaba inmediatamente con el calendario y decía, bueno, pero después hacemos las elecciones. Introduzcamos esta otra variable de orden profesional del campo del periodismo. Un diario necesita la libertad de prensa. Se lleva mal con un poder concentrado. Se lleva mal con un poder que administre la cuota de papel. Se lleva mal con un poder que quiera crear una empresa de papel que sea en parte del Estado. Es así. Tienen su negocio y su concepción ética de la vida. Salvo que uno quiera creer que la ética la tiene uno si no la tienen otros. La ética está distribuida por igual en la sociedad, pero está entendida. Todos tienen ética, pero todos la pueden entender distinto. Y cada uno puede decir que el otro no tiene ética. De lo mismo que puede decir que el otro no es democrático. Decir qué es ética o qué es democracia es una lucha ideológica. Y cada uno dirá lo que es democracia. Si algunos consiguen en un momento decir que democracia es la forma A, la democracia mayoritariamente será eso, si no será otra cosa. Eso es, por eso luchan por la reapropiación de esos sentidos. Y luchan adentro de ese campo. Los fascistas, los enemigos del Diario de la Nación, dicen, no, esto es una idiotez, esto no es, ¿para qué queremos democracia? Es otra concepción. Estos luchan por la reapropiación del valor democrático. La política es eso.
Un momentito, voy a hacer... Hay tres personas anotadas. Yo quiero solicitar, pero que van a preguntar. Yo invito también a Ricardo. Es muy tarde, él está cansado. Maestro. Hemos hablado mucho, es interesante. Yo todavía necesito... No, espera, que primero está Adrián. No.
O a fuerza de breve lo le sacaste a Adrián.
Muy breve, paso.
Yo reconozco que no soy un lector de La Nación, la leo los domingos, no la leo siempre ni sistemáticamente. Pero por esas azares de la vida tuve contacto con La Nación cuando yo le controlaba los precios y hacía otras cosas con ellos. Y tuve representante de los Mitre sentado en mi escritorio, no a Mitre, pero representante de los Mitre. Y aprendí algunas cosas, ¿no? Esta que pertenece a la intimidad que nunca se puede publicar porque cuando te morís o publica la memoria, las esperó. Pero ¿qué es una vivencia personal de cómo piensa Mitre? Porque creo que en el Diario de la Nación existe Mitre. Y los hombres que responden a Mitre, ¿no? De alguna manera, el Mitre de turno. Y tiene que ver con esto. Yo creo que en el Diario de la Nación existe un pensamiento que dice lo siguiente. Que el régimen democrático es bueno en tanto y en cuanto, insisto, en tanto y en cuanto, hay un límite a este régimen, y que ese límite no se transponga. Si la gran mayoría, por esos azares de la historia, son capaces de transponer ese límite, apenas el régimen de excepción. El régimen de excepción está disponible. Y no interesa... cuán represivo sea el régimen de excepción. Puede ser más o menos represivo, la coyuntura es la que dicta el grado de represión del régimen de excepción. Pero el régimen de excepción está en disponibilidad y es coherente con su visión de la democracia. Esto es, la democracia tiene límites precisos, es una democracia de propietarios, en este sentido no hacen pedagogía, tienen claros intereses de propietarios también ellos, propietarios de un diario, fuertes vinculaciones con el Estado, papel prensa es de alguna manera una fuerte vinculación con el Estado, no solo con el gobierno militar, sino con el Estado, ¿no? Estado es propietario, a su vez, de papel prensa. Entonces, acá hay dos temas. Uno es, el régimen de excepción pertenece a su horizonte ideológico. Interrumpir un proceso democrático cuando éste pone en peligro intereses que el diario juzga, que son intereses esenciales, a los cuales él expresa y también está vinculado, el régimen de excepción aparece y es teorizado. Cuando los motivos que dieron lugar a la aparición de la excepción desaparecen, cuando la cosa se encaminó, se encauzó, que es la etapa Viola, por ejemplo, entonces ellos son, proclaman la vuelta al régimen de la democracia representativa y obviamente juegan el partido de algún candidato. Algún candidato está en disponibilidad y juegan a ese candidato como candidato posible de reconstrucción de la vida y del mundo democrático. Este es un tema. Por lo cual decir que el diario La Nación es de alguna manera el diario que vehiculiza un discurso democrático en el sentido de esencialista, yo digo que es una forma de representación económica, la democracia en tanto y cuanto sirva a los intereses. Cuando estos intereses son puestos en riesgo por la operación de mayoría, en ese caso el régimen de excepción aparece, insisto en esto, aparece en su horizonte ideológico también. Otro tema que me parece a mí que es central en la discusión esta. Cuando vos hablás de los editoriales, decís, en algún momento defendió, por ejemplo, el proceso industrializador, la llamada industrialización fácil de la primera etapa de la sustitución de importaciones, o defendió las tesis de Pinedo, o defendió el Estado intervencionista. Toda la burguesía defendía el Estado intervencionista porque lo que estaba en crisis, en la década del 30, para poner un dato, era el capitalismo el que estaba en crisis. Y el tema era cómo se resolvía la crisis capitalista dentro del marco del capitalismo, o sea, de la revolución del sistema. Por lo cual, la ideología del intervencionismo, la retórica acompañó al intervencionismo en la Argentina con Pinedo, ¿no? La visión de Pinedo del cambio de metrópoli, la idea de las economías que se cerraban, la desaparición del comercio multilateral, eran datos de la dura realidad de todos los días, por lo cual no me extraña que La Nación expresara en editoriales que yo no leí, reconozco, pero guiándome por lo que vos decís, expresara un fuerte apoyo a medidas de intervención estatal, en tanto en cuanto esta intervención estatal garantizaba de alguna manera la reproducción capitalista en el marco de la crisis del capitalismo mundial. No era solamente patrimonio de La Nación en la Argentina. Si uno agarrara las opiniones de la época, la idea de la intervención estatal estaba muy extendida. Gran Bretaña hace intervención estatal y crea el Commonwealth, lo hace Estados Unidos, se cierra el comercio. Es decir, hay, de hecho, medidas de intervención que tienen que ver con la teoría en boga de resolver la por la vía de aislarse. Estaba en boga. Entonces, digo, una y otra, industrialización fácil, la intervención estatal, no eran patrimonio de La Nación, no eran patrimonio de la burguesía argentina, simplemente, no implica que no había tensiones entre las visiones, pero de hecho estaba como una posible salida de la crisis, era una manera de resolver la crisis, y la intervención aparece. Entonces me parece que expresaba, si uno periodizara, ¿no?, tomara La Nación y dijera a ver qué pasó, ¿no?, en tal periodo, uno lo que me parece a mí, de lo que yo leo últimamente, uno va a encontrar que La Nación expresa, casi te diría, en términos de un paradigma de intereses, los intereses de algunos sectores, que yo les pongo nombre y apellido para facilitarlo. Nunca dejó de expresar los intereses de la sociedad rural, en el sentido de la propiedad agropecuaria, la importancia, ¿no?, la importancia de la pampa húmeda, nunca dejó de expresarlo, ¿sí? De hecho, los expresa sistemáticamente. Nunca dejó de expresar al capital más concentrado, ya sea el editorial de Fiel, ¿no?, reproducirlo, ¿correcto?, ya sea elegir plumas que escriben en esos términos, las plumas que centralmente escriben en La Nación en la parte económica, que ahora es importante. Nunca dejó de expresar esa constelación de intereses. Es más, te diría, yo te diría que es mucho más en tu visión de tratar de ilustrar a la burguesía, cumple más esa función un organismo como Fiel, ¿no?, por lo menos un organismo moderno como Fiel, que le da un discurso pseudocientífico económico que le permite racionalizar su estrategia, que La Nación en ese terreno. La Nación juega más claramente intereses de propietario. Para ponerte un tema, Si hay una amenaza de confiscación de la propiedad, la nación se va a oponer como copropietario, directamente, va a pasar al frente y va a hacer una dura oposición en ese terreno. Entonces, resumiendo, porque me pidieron que sea breve y no logro ser breve, resumiendo, creo lo siguiente. Cuando el editorial expresa la intervención fácil, la intervención, o ahora, el libre mercado, me parece que expresa corrientes fuertes de opinión que están en el seno de los sectores que de alguna manera la nación expresa y de la que forma parte. El régimen de excepción me parece que es una medida de un diario que cuando está amenazado, esos intereses que él expresa, están en su horizonte ideológico. La excepción está en su horizonte ideológico. Entonces me parece a mí que ver a la nación como un diario que expresa, te digo, es una opinión, ¿no? Un diario que expresa en el horizonte una ideología democrática, me parece, por ahí es un abuso del lenguaje, me parece que no expresa eso, por lo menos no en el sentido valorativo, que yo lo entiendo. Creo que expresa una forma económica de representación, en tanto y en cuanto esta forma económica de representación permita la reproducción, nada más. En cuanto esta forma la amenaza, y la excepción, con todas sus facetas, aún con la violencia, violencia ejercida inclusive muchas veces contra miembros de la propia burguesía, es aceptada. Entonces, me parece a mí que la vinculación que vos hacés en que ha ayudado a articular un pensamiento democrático o que ha preservado cierta idea de constitución de un régimen democrático, me parece que es un poco arriesgada.
Yo diría que en buena medida vos dijiste todas las cosas que yo dije. Es decir, yo creo que no dijiste nada que yo no haya dicho. Es decir, que llegado a un cierto extremo se acepta la quiebra de la democracia, que hay una definición de la democracia como la defensa de las minorías, es decir, que no se violen los derechos de las minorías, que el diario es una caja de resonancia de intereses corporativos, que en todo este juego el diario no está desligado y va acompañando las transformaciones del pensamiento de los sectores dominantes. Creo que vos dijiste todo lo que yo dije. Lo único que vos lo dijiste es de algo que vos lo sabías antes de pensarlo sobre la nación. Vos podías decirlo sobre muchos otros actores de pensamiento, llamémoslo de derecha. El problema interesante cuando se hace un trabajo es saber cómo lo dice ese actor específico que en este caso se llama la revista El Hogar, se llama el Diario de la Nación o se llama el Diario de la Prensa. Porque de lo contrario, uno conoce los temas antes de estudiarlos. Es decir, acá lo interesante es ver cómo esto sucedió en el caso de esta publicación. Ahora, otras cuestiones, si un diario y un interés económico están pegados, eso yo nunca lo podría decir porque yo creo en una autonomía de la ideología, en una autonomía de lo político, que me opone a toda forma de reflexión economicista. Yo no creería nunca eso. El resto, sí, el resto yo creo que lo dijiste, lo planteé todo. Es decir, son, y vos has hecho la experiencia posiblemente de relacionarte directamente con algunos personas en directo del diario que tienen que defender intereses de empresa. Obvio, yo decía, cuando yo estudio La Nación, yo pienso que además es un actor que tiene intereses propios institucionales de aparato. Lo que no pienso que se pueda pensar es en términos economicistas. Si uno piensa en términos economicistas, pierde de vista la complejidad que tuvo el proceso sociopolítico argentino. Porque entonces, digamos, para decir una palabra que ya nadie dice, es como si La Nación fuese una superestructura. Y eso ya nadie dice.
Bueno, compañeros.
Pero si, no. No, seguro.
No, no. Yo cuando les digo que ex corporativo, que representa intereses vinculados a la sociedad rural argentina, que defiende el Estado intervencionista porque está pensando fundamentalmente en los intereses económicos más concentrados, etcétera, en todo momento estoy pensando eso. Pero otra cosa... Claro. Sí, pero es una concepción... Es una concepción de la democracia, primero abstracta, es una concepción de la democracia abstracta, cuyo sentido uno lo entiende después porque dice con qué minorías defiende. Pero son ideas sobre la democracia, por eso luchan diciendo democracia es el respeto de las minorías. No, pero desde que vos lees nada más que los editoriales, vos sabés qué minoría se refiere. Por favor, que no toquen la tierra, que no pongan un impuesto a la renta normal potencial. No, el pensamiento político cuando se articula en este caso, se articula en base a algo fundamental que es esta idea de qué es la democracia que estamos discutiendo acá. Y entonces, hay una cierta forma de definir la democracia que es la defensa de los derechos de la minoría. Eso tiene que ver con una forma de pensamiento político. Ahora después, el actor... Vos cuando ves el conjunto de los intereses a los que está vinculado, ya sabés a qué minoría defiende. Es obvio. No está defendiendo a las minorías de niños pobres de algún lado. No, sería larguísimo aclararles. Sería larguísimo.
Compañero.
Por favor.
Compañero, por favor. Voy a agradecer a Ricardo Sericaro que haya estado ahí.